Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? Muy buenos días, qué gusto saludarles en esta mañana de martes, 18 de noviembre de 2025. Esperamos que haya sido un fin de semana largo, pleno y placentero para todos ustedes, que se haya aprovechado de la mejor manera, sea para descansar, realizar trabajo pendiente en casa. Si se quedaron a trabajar porque son de los que tuvieron que hacer guardia, por ejemplo, o simplemente no les correspondía el descanso, bueno, pues también gracias por hacer a este país cada vez más productivo. Les agradecemos, por supuesto, a todos ustedes su colaboración. Y bueno, a las personas que nos escuchan hoy en Radio Metrópoli, la estación de las noticias, y en La Buena Onda en el 101.9 FM de la radio, muchísimas gracias también por estar con nosotros. Hoy tenemos bastante información y les agradecemos su compañía desde tan temprano. Les recordamos que tenemos dos líneas telefónicas de contacto, 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. También está la cuenta de chat 33-11-55-19-62 para que puedan establecer contacto con nosotros. Opinen de los temas que aquí estamos transmitiendo o nos dejen sus solicitudes de atención a servicios dirigidas a las diferentes autoridades. Por lo pronto, agradecer al equipo. Esta mañana Berenice Flores en los teléfonos, Saúl Martínez en la estación de las noticias, Guillermo Cortés Villavicencio como editor de noticiero Notisistema y por supuesto también Luis Ángel Carranza, que se reincorpora después de sus vacaciones, está ya listo aquí en la estación para transmitirle usted la información cada hora en la hora. Charlie Flores está en la cabina de Notisistema y a todos muchísimas gracias por estar con nosotros en este gran equipo de trabajo. Antes de comenzar con la información, un aviso importante a las personas que van a transitar por la zona poniente de la ciudad. Esta mañana, los semáforos de la Glorieta Minerva, todos los semáforos que rodean la Minerva están apagados. Así que tenga cuidado en las intersecciones porque puede haber algún accidente. Esperemos que la Policía Vial atienda la situación. La Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad también pueda resolver el problema cuanto antes. Y mientras se puede reparar en lo técnico los semáforos, pues que los agentes o los oficiales de la Policía Vial, sean municipales o estatales, pero particularmente los del Estado, puedan atender la problemática para evitar algún tipo de accidente. Y bueno, como adelanto de la información que tendremos para ustedes, vaya tarde la que vivieron ayer en el estado de Michoacán, luego de este enfrentamiento entre fuerzas federales y los delincuentes, los narcotraficantes que responden con violencia a las acciones del Plan Michoacán. Y es que en un operativo conjunto de fuerzas federales y estatales contra células del cártel Jalisco Nueva Generación, se provocó una nueva ola de violencia en Michoacán, con saldo de 2 sicarios abatidos, bloqueos carreteros con vehículos incendiados en 16 municipios del estado. La intervención de las autoridades federales tenía como objetivo capturar a Ángel Chávez Ponce, alias El Camaleón. El despliegue lo encabezó la Secretaría de Seguridad y estaba también con ellos en apoyo el Ejército Mexicano. Se realizó en el llamado Cerro de la Cantera, en Salvador Escalante, considerado un bastión del objetivo criminal. Aunque se confirmó la muerte de dos personas cercanas al círculo de este delincuente, el camaleón logró escapar, lo que desató la reacción violenta de presuntos integrantes del cártel, quienes incendiaron vehículos para bloquear carreteras. Estas acciones criminales se extendieron por los municipios de Pátzcuaro, Morelia, Zamora, La Piedad, Yurécuaro, Vista Hermosa, Zaguayo y Tangamandapio. En algunos puntos, los grupos armados obligaron a los automovilistas a abandonar sus unidades para incendiarlas. La Guardia Civil y las Fuerzas Armadas trabajaron durante varias horas para liberar los tramos afectados y fue hacia las 2 de la tarde cuando la autoridad informó que los bloqueos habían sido retirados. Los operativos de búsqueda para encontrar al camaleón persisten y el operativo, pues, es parte del reforzamiento de la seguridad que se anunció por parte del gobierno federal a través del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, que busca justo contener la escalada de violencia en donde, pues, Michoacán es de los más afectados, sobre todo tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso, y el líder citrícola Bernardo Bravo, hechos que detonaron este famoso plan Michoacán. Pues así las cosas, es lo que ocurrió con nuestros vecinos y bueno, parte de la reacción violenta de los grupos del crimen organizado. Tenemos más información, vamos a continuar por supuesto con el programa y le tendremos más noticias. Informarle también oportunamente que esta semana, de aquí al viernes, Griselda Torres Zambrano se encuentra descansando, así que en este informativo estará su servidor Víctor Montes Rentería, totalmente a su servicio. Así que gracias por acompañarnos. ¿Qué le parece si comenzamos de otra forma, de buenas, con la efeméride musical, el trabajo de Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez? Y de esta forma, le damos a todos los que nos escuchan la bienvenida a Buenos Días Metrópoli. Vámonos a la capital del país. Saludamos a Arturo García Caudillo con su reporte esta mañana de martes. Adelante, Arturo. Muy buenos días.
¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. El sábado pasado, en la marcha de la Generación Z, se dieron pues una serie de incidentes, hechos violentos, al enfrentarse manifestantes, que más que manifestantes eran personas que parecía que no estaban ligadas a la marcha que inició en el Ángel de la Independencia y terminó en el Zócalo Capitalino, porque bueno, este enfrentamiento fue contra los policías de la Ciudad de México que estaban detrás de las vallas metálicas que resguardaban Palacio Nacional. Lograron incluso tumbarlas y abrirse camino, pero estos hechos violentos terminaron con un saldo de una gran cantidad de policías que resultaron lesionados, 100 policías lesionados, algunos de ellos tuvieron que parar en el hospital. Bueno, ayer por tercer día consecutivo, la policía capitalina, las autoridades de seguridad en esta ciudad dieron cuenta del saldo que resultó, y eso incluye investigaciones en contra de policías porque hubo excesos de ambos lados. Vamos a escuchar a Pablo Vázquez, el jefe de la policía en esta ciudad.
De lo anterior, al momento se identificaron 18 incidentes potencialmente constitutivos de violaciones al protocolo de actuación policial y otras disposiciones legales, incluyendo episodios de posible uso excesivo de la fuerza, por los cuales se iniciaron el mismo número de investigaciones administrativas internas para realizar las entrevistas con los uniformados y continuar con las indagatorias. En 7 de estas 18 investigaciones, incluyendo casos de presuntas agresiones a miembros de la prensa, el personal involucrado será suspendido temporalmente hasta en tanto concluyan las investigaciones. Cabe mencionar que la Secretaría de Seguridad Ciudadana mantiene estrecha coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y los organismos garantes de derechos humanos para coadyuvar en las indagatorias que deriven por estos hechos. No se tolerará ningún acto contrario a los protocolos de actuación policial, así como a los principios que nos rigen como institución. Todos los casos fuera de la normatividad serán investigados y sancionados, y se buscará que la información que se recabe o derive de los mismos pueda ser analizada para generar procesos de fortalecimiento institucional. El saldo final de las movilizaciones fue de 60 policías lesionados atendidos en el lugar y 40 que fueron trasladados a hospitales para su valoración, de los cuales 26 ya fueron dados de alta y 14 reciben atención especializada por lesiones que, si bien algunas graves, no ponen en riesgo su vida. Además, 20 civiles fueron atendidos en el lugar. Me informan en estos momentos del alta ya de 3 compañeros de estos 14.
Además, 20 personas fueron detenidas, las cuales, 40 total, pero 20 de ellas fueron detenidas, y ayer mismo se daba cuenta, después de un proceso medio oscuro, porque la gente cercana a ellos decía que no habían tenido contacto con estos muchachos, básicamente eran muchachos. Un tema del cual se quejaba la presidenta Sheinbaum, que en esta marcha no habían participado jóvenes. Bueno, pues los detenidos todos eran jóvenes, el que trasladaron incluso ya a reclusorio. Por eso decía yo que un proceso un tanto oscuro, porque fueron retenidos sin que tuvieran posibilidad ni de defenderse, ni de acceder a un abogado, ni de acercarse o de que su familia pudiera acercarse a ellos, y ayer mismo estaban siendo trasladados y no se sabe ni siquiera a qué era custodia. Entonces, un proceso medio oscuro, porque además, desde la presidenta de la República hasta la jefa de gobierno de la Ciudad de México, ambas culpando a la derecha, asegurando que esta marcha no había sido de jóvenes y que, pues bueno, culpando a la gente que resultó infiltrada, a los que no eran jóvenes, según ellos, de atacar directamente a la policía capitalina. Un tema escabroso, porque durante toda la semana la presidenta Claudia Sheinbaum estuvo insistiendo en que esa marcha no era de jóvenes, no era de la generación Z, y que era más bien una marcha convocada por la derecha y la ultraderecha de este país. Mi reporte, buenos días.
Sí, en todos los discursos, ¿no, Arturo? Como da lugar es tratar de desacreditar la participación de la gente, asegurando, tratando de vincularla con los grupos políticos opositores de la elección pasada, ¿no?
Exactamente, y sin embargo en esta marcha también participaron, por ejemplo, integrantes del Movimiento del Sombrero. En la marcha participó la abuelita de Carlos Manso, que, bueno, andando en silla de ruedas, era empujada por el único diputado de este Movimiento del Sombrero, que es diputado federal, y pues por otras organizaciones, no necesariamente por integrantes de la derecha, o por ejemplo, ayer echaba en cara la presidenta Sheinbaum que habían participado Acosta Naranjo y Belauzarán, que eran integrantes del PRD, que no se quisieron unir a Morena y hoy son pues completamente anti Morena y anti gobierno, por considerar que las cosas no están haciendo bien desde el partido en el poder. Entonces, pues bueno, el hecho es que participaron, incluso la cifra que dio el gobierno de la ciudad de solamente 17 mil participantes, pues la verdad es que lo que se vio en Reforma y en el mismo Zócalo, por la gente que fue llegando, a pesar de los obstáculos, porque hasta les pusieron obstáculos para pasar por la calle de Madero, tuvieron que entrar por 5 de mayo, haciendo un embudo para llegar al Zócalo capitalino. A pesar de todo esto, fueron, yo no diría 17 mil, por lo menos deben haber sido 50 o 60 mil personas mínimo las que marcharon por las calles de esta capital para protestar en contra de lo que más se escuchaba, era el narcogobierno y la gente gritando Claudia fuera, Claudia fuera.
Sí, una estrategia además coordinada desde diferentes sectores de Morena. Veíamos a las declaraciones de Luisa María Alcalde, los comunicados de Morena, las declaraciones también de Mario Delgado, es decir, pues prácticamente todos los actores estratégicos del movimiento de la Cuarta Transformación, desacreditando la manifestación y señalando, bueno, pues que no eran tanto jóvenes, sino eran grupos opositores. Lo cierto es de que se convoca otra movilización y vamos a ver en qué resulta. El descontento social ahí está y, bueno, creo que el quien administra en esta ocasión la presidencia de la República, el grupo en el poder, no debe desacreditar las movilizaciones. Todo parece indicar en el discurso que ellos son los dueños de la verdad y que solamente ellos pueden manifestarse. Fuera de ahí, todo lo demás está, digamos, fuera de contexto, ¿no? Está en contra de la población, o no eres parte de una sociedad organizada si te manifiestas en contra del gobierno.
Sí, porque además minimizar una marcha asegurando que solamente fue la marcha que se llevó a cabo en la capital y olvidarse de que hubo otras marchas en todo el país, varias marchas en todo el país, es tratar de hacer menos el descontento social, porque eso fue lo que motivó esta marcha, porque había niños, había familias enteras marchando en esta capital y en otras partes del país, y han convocado de nueva cuenta a manifestarse, en este caso en la Ciudad de México, no sé en el resto del país, pero para manifestarse el jueves, el día 20, en una marcha que irá, digamos que, a contraflujo de lo que será el desfile conmemorativo del 20 de noviembre. Es que también vamos a ver cómo se pone esto, porque podría prestarse nuevamente para que haya desmanes o para que haya agresiones de las dos partes.
Bien, gracias por el reporte, Arturo.
Al contrario, buenos días.
Muy buenos días, Arturo García Caudillo. Me hizo recordar, Arturo, aquellas movilizaciones de la marcha. Usted se recordará seguramente el voto por voto, casilla por casilla, sí, aquellas que encabezaba Andrés Manuel López Obrador, que eran multitudinarias, que venían de diferentes partes de la República. Y bueno, también en su momento el gobierno federal intentó desacreditarlas. Y ahí estaba la inconformidad social, una inconformidad social que finalmente dio resultados. Lo cierto es de que, pues, todo queda claro que quien está en el poder es quien asegura tener la única versión buena del discurso. Interesante, sin duda alguna, que se pueda analizar desde diferentes ópticas este y otros asuntos de la política nacional. Por cierto, que la manifestación del sábado generó, pues, cierta incomodidad en el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien declaró ayer que no tendría inconveniente en lanzar ataques contra México si eso llegara a detener el tráfico de drogas hacia los Estados Unidos. Al ser cuestionado por reporteros en la Casa Blanca, le preguntaron si aprobaría una operación antidrogas en territorio mexicano en el marco de las operaciones que se realizan ya en el Mar Caribe y en aguas internacionales en esa zona cercana a Venezuela. A la pregunta expresa de los reporteros, Trump respondió: "Estoy de acuerdo, lo que tengamos que hacer para detener las drogas. Estuve viendo la situación en Ciudad de México durante el fin de semana. Hay muchísimos problemas allá. He estado hablando con México. ¿Saben cuál es mi postura?", dijo Trump a periodistas en el despacho Oval. "Hemos perdido cientos de miles de personas al año y gran parte de esas muertes se producen en México. Así que, para que quede claro, no estoy contento con México", añadió el mandatario estadounidense en declaraciones a la prensa. Así la reacción, por lo menos, de nuestro vecino, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Y bueno, en otras noticias, también en este caso específico, llamó la atención el mensaje que emitió la Conferencia del Episcopado Mexicano al romper el silencio y hablar sobre los tiempos difíciles que se viven en el país. De acuerdo con Monseñor Ramos Castro Castro, obispo de Cuernavaca y presidente de la conferencia, dice, aunque él señaló, aunque nos dicen que la violencia ha disminuido, los asesinatos y desapariciones continúan al alza. Nos dicen que hay justicia, pero la impunidad sigue marcando nuestra vida diaria. Nos dicen que la economía va bien, pero muchas familias no pueden llenar la canasta básica. Nos dicen que respetan las libertades, pero quienes piensan distinto son señalados y descalificados, se expresó en un video publicado en redes sociales el pasado domingo 16 de noviembre tras una asamblea de obispos. Monseñor Castro no solo dice los asesinatos y desapariciones aumentaron, según él, sino que las extorsiones se han vuelto cotidianas, las comunidades están siendo desplazadas, los jóvenes se hallan sin anhelos y los migrantes caminan amenazados. Eso fue lo que manifestó el episcopado a través de Monseñor Castro, quien hizo este video para también recriminar de alguna forma desde la Iglesia Católica la postura del gobierno federal en contra de las manifestaciones. Vamos a cambiar de información, y es que en el Senado de la República se están haciendo algunos ajustes a la nueva ley contra la extorsión, que incluiría penas de hasta 42 años a quienes exijan pagos por daños derivados de hechos de tránsito provocados de forma intencional. Los montachoques, para que quede suficientemente claro. Y es que la propuesta establece que con penas de hasta 42 años de prisión, las comisiones del Senado pretenderían agregar a esta nueva ley de extorsión este apartado con la intención de tener un nuevo instrumento jurídico para las autoridades que buscaría castigar a grupos como los montachoques, los cárteles que cobran derecho de piso, extorsionadores telefónicos desde prisiones y falsos o auténticos elementos policiales. El dictamen, que se prevé sea aprobado este martes en comisiones, establece que la pena de prisión por el delito de extorsión será de un mínimo de 15 y un máximo de 25 años. Incluye además agravantes que pueden incrementar la condena desde 3 hasta 17 años adicionales, sumando así los 42 años para quien en el delito de extorsión emplee violencia física, por ejemplo, o moral, para exigir el cobro de un daño derivado de un hecho de tránsito provocado de manera intencional, independientemente de que se haya o no obtenido el lucro o beneficio derivado de esta acción. Se establece también en la propuesta de 10 a 20 años de cárcel a policías, ministerios públicos, jueces o custodios que, conociendo un acto de extorsión, se abstengan de denunciarlo. Y este apartado es importante y resulta relevante porque, bueno, se ha hablado muchas veces de los operativos de la policía para tratar de decomisar teléfonos celulares en los penales. La pregunta es, ¿por qué hay teléfonos en los centros de reclusión? Entonces la reforma establecería de 10 a 20 años de cárcel cuando se trate de autoridades, es decir, policías, ministerios públicos, jueces o custodios, que conociendo un acto de extorsión se abstengan de denunciarlo. La propuesta de ley también dice que se sancionaría con hasta 30 años de prisión a cualquier autoridad penal que facilite extorsiones desde un centro de reclusión y con hasta 12 años a quien introduzca dispositivos electrónicos como teléfonos inteligentes a los penales, lo que incluye también a los familiares o cómplices de los sujetos que se encuentran retenidos. Las penas, que van de 15 a 42 años de cárcel, serán integradas, reitero, en la nueva ley contra la extorsión, que castiga a los montachoques, los cárteles que cobran derecho de piso y a quienes llaman desde las cárceles para pedir rescates, ya sean auténticos o falsos, y también a los elementos policíacos, entre otros, que extorsionan a los ciudadanos. Esa es parte de la información también en materia de seguridad. En otras noticias, si usted es viajero frecuente, le anunciamos que el formato estadístico para mexicanos, el FEM, la famosa hojita blanco con verde que se otorga en los aviones para viajar al extranjero, será ahora digital y estará disponible a partir del día 26 de noviembre, según la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, esto en coordinación con el Instituto Nacional de Migración. De esta forma se busca agilizar el proceso de abordaje y, desde luego, facilitar el llenado del formulario, el cual podrá realizarse desde cualquier dispositivo electrónico. Para realizar el trámite, los viajeros tendrán que acceder al formato estadístico a través del sitio web del Instituto Nacional de Migración, donde deberá completarse y, una vez llenado, debe ser descargado para presentarlo antes de abordar el vuelo. Cabe señalar que al iniciar la sesión con la cuenta Llave MX, los datos personales se autocompletarán en cuestión de segundos. Es decir, primero el ciudadano tendría que quedarse en la plataforma Llave MX y, una vez que intente salir del país, con sus datos de esta famosa llave, podrá documentar de dónde es, hacia dónde va, cuántos días permanecerá en el extranjero, cuándo pretende regresar, y esta información estadística le servirá a las autoridades federales. Hay que recordar que este formato de viaje solicita la información relacionada con el vuelo, como el número del mismo, el nombre de la aerolínea, el tipo y número de documento de identificación, es decir, pasaporte, el país destino y el número de viaje. El trámite, reitero, se podrá realizar en línea a partir del 26 de noviembre. Sin embargo, la opción de llenado en papel continuará para quienes deseen realizar ese proceso de manera manual. Esto es importante. Y en más información también de lo que ocurre en el país en esta materia de las aerolíneas, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que las aerolíneas mexicanas aceptaron ceder sus espacios a sus pares estadounidenses en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Esto con la finalidad de resolver la determinación de Washington de cancelar 13 rutas aéreas entre las dos naciones, y cesó de manera provisional los vuelos de pasajeros y carga al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. En la conferencia matutina de este lunes, a preguntas sobre el hecho realizado a finales de octubre por el Departamento del Transporte, la mandataria federal sostuvo que se ha mantenido comunicación para resolver la situación, y apenas el lunes de la semana pasada hubo una reunión con los Estados Unidos. Dice la presidenta: queremos que los dos tengan suficientes vuelos y sean parte de un sistema. No es un asunto si ves del AIFA o contra el AICM, aunque hay un decreto que hay que respetar para que los vuelos de carga lleguen primero. Pero es importante que ellos reconozcan la importancia de usar los dos aeropuertos, también con sus líneas de Estados Unidos. La jefa del Ejecutivo reseñó que los funcionarios de la administración de Donald Trump fueron sensibles a este tema. Vamos a hacer una pausa y después del corte, primero vamos a la información internacional, si les parece, después la pausa, para regresar a escuchar el reporte de la información local con los reporteros Notisistema.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló este lunes que no descarta en algún momento hablar con su homólogo venezolano Nicolás Maduro, así como tampoco descartó la posibilidad de enviar tropas estadounidenses al país sudamericano. Las declaraciones de Trump se producen en medio de tensiones por el despliegue militar estadounidense en el Caribe para luchar contra el narcotráfico. Venezuela ve esta operación como un paso para derrocar a Maduro, acusado por Washington de liderar una organización terrorista dedicada al tráfico de drogas. El presidente estadounidense añadió que Venezuela ha enviado a cientos de miles de personas de sus prisiones al país norteamericano. Pekín exhortó enérgicamente a Estados Unidos a dejar de inmediato de armar a Taiwán y avisó que tomará medidas para defenderse, declaró el portavoz del Ministerio de Defensa chino Shang Xiaogang. La semana pasada Washington aprobó la venta a Taipei de casas y otras piezas de repuesto para aviones por un valor de 330 millones de dólares. El vocero chino manifestó que el país tomará todas las medidas necesarias para defender firmemente la soberanía nacional y la integridad territorial. En el mismo contexto recalcó que el uso de la fuerza para promover la independencia solo resultará contraproducente y que utilizar a Taiwán para contener a China no tendrá éxito. El funcionario agregó que la venta de armas estadounidenses a Taiwán viola gravemente el principio de una sola China, perjudica su soberanía e intereses de seguridad y envía una señal sumamente negativa a las fuerzas separatistas independentistas taiwanesas. La isla es uno de los actores de las tensiones constantes en la región del Mar de la China Meridional, cuyas aguas no solamente son objeto de reclamaciones territoriales y marítimas, sino también una importante vía internacional por la que transitan billones de dólares en mercancías cada año. El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó el despliegue de una Fuerza Internacional de Estabilización en Gaza. La resolución indica que esta Fuerza Internacional trabajará con Israel, Egipto y una Fuerza Policial Palestina para brindar seguridad en las fronteras de Gaza y supervisar el desarme de Hamás. De acuerdo con el proyecto, una vez que el Grupo Especial asuma el control, las tropas israelíes deben retirarse de Gaza. A la par, una Junta de Paz que será encabezada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, coordinará la ayuda humanitaria y la reconstrucción de la zona. A finales de septiembre, el mandatario de Estados Unidos presentó un plan de 20 puntos para poner fin al conflicto de Gaza. Frente a ello, el 10 de octubre entró en vigor un acuerdo de alto al fuego entre Israel y Hamás. Una jueza de Estados Unidos bloqueó temporalmente este lunes el despliegue de la Guardia Nacional en Memphis al concluir que el gobernador Bill Lee se extralimitó en su autoridad constitucional al enviar tropas a la ciudad. En su resolución, la magistrada afirmó que el uso plantea cuestiones importantes sobre el uso de las fuerzas militares del Estado para fines de aplicación de la ley a nivel nacional, en alusión a los despliegues impulsados por la administración de Donald Trump este otoño en ciudades de mayoría demócrata. La suspensión entrará en vigor en los próximos 4 días, periodo en el que el Estado puede apelar. Desde agosto pasado, Trump decidió desplegar decenas de fuerzas federales en diversas ciudades gobernadas por demócratas, bajo la justificación de crimen fuera de control y enfocando su estrategia en operativos liderados por la patrulla fronteriza para detener a inmigrantes indocumentados.
Vamos a escuchar el reporte de nuestro compañero Edgar Flores Maciel, listo ya en la línea telefónica. Edgar, adelante, buenos días.
¿Qué tal, estimado Víctor? Muy buenos días también para todo nuestro auditorio. Bueno, pues luego de los disturbios que se registraron el pasado fin de semana en el centro de Guadalajara, donde ya las autoridades dieron cuenta de al menos 40 personas detenidas, bueno, pues hubo actualización porque la Fiscalía de Jalisco informó que un total de 40 adultos estuvieron detenidos durante estos actos vandálicos, donde, por cierto, destrozaron y quemaron parte de las puertas del Palacio de Gobierno, así como del Congreso de Jalisco. Fueron ayer trasladados hasta el Centro Penitenciario de Puente Grande este pasado lunes. Bueno, finalmente, comentarles que de estos detenidos son 35 hombres y 5 mujeres, los cuales son señalados por el delito de daño a monumentos arqueológicos, artísticos e históricos. Además de esto, 7 de ellos se les agregaron cargos adicionales, 3 por daño a las cosas y 4 más por lesiones y delitos contra representantes de la autoridad. Hay que recordar que una hora después de estos disturbios, bueno, pues el gobierno de Jalisco señaló que entre los detenidos había personas que venían de Michoacán, Guanajuato y también de la Ciudad de México. Sin embargo, bueno, pues había entre ellos algunos menores, y en esta actualización que da la Fiscalía de Jalisco, se da cuenta de que 4 adolescentes que fueron detenidos se encuentran internados y en las próximas horas se va a determinar su situación jurídica. Esta trifulca protagonizada por estos manifestantes, así como también policías de Jalisco y policías de Guadalajara, en el que, mi estimado Víctor, pues lo que no ha aclarado la autoridad es qué ha pasado con estas agresiones, de las que también fueron víctimas compañeros de la prensa, incluyendo nuestro compañero Marc, alguno otro de la jornada, que incluso le robaron una cámara portátil, y otros más de algunas televisoras que también evidenciaron cómo los policías, pues, sin la menor restricción, comenzaron a pegar a los golpeados y dañarles sus equipos de trabajo. Estas personas estarán pues enfrentando este proceso jurídico, los 40 detenidos, en espera de que en las próximas horas se pueda definir su futuro legal. Por cierto, que al respecto, Pablo Lemus no se ha pronunciado al respecto. Mi reporte, mi estimado Víctor, muy buenos días.
Muy bien, Edgar, muchísimas gracias. Y bueno, lamentable lo que pasó con nuestros compañeros reporteros, las agresiones de la policía estatal, que evidencia también su falta de organización cuando están atendiendo este tipo de contingencias, el no separar o no querer separar a los manifestantes de los comunicadores que están haciendo su trabajo, lo que pone pues entredicho también su versión de que todos los detenidos son realmente responsables. Yo leí el fin de semana también que hay familias que decían, bueno, es que mi hijo venía saliendo de la tienda donde trabaja en el centro y lo detuvieron. Entonces estas versiones se fortalecen cuando te das cuenta de que nuestros compañeros periodistas, reporteros, fueron también atacados por los policías en medio del caos, lo que evidencia, reitero, su falta de coordinación y en algunos casos me atrevería incluso a decir, Edgar, hasta de preparación de algunos de los uniformados.
Sí, por supuesto, y falta de aplicación de los protocolos, ¿no? Como tú bien dices, si confunden un periodista con un civil, imagínense ustedes qué pasó con todas esas familias que hicieron señalamientos puntuales. Y sobre todo, en entredicho, mi estimado Víctor, no sé si coincidas en este boletín que emite el gobierno de Jalisco, en que todas las detenciones y el protocolo se llevó a cabo en presencia de representantes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco. Habrá que cuestionar a ver si también presenciaron cuando a su compañero Marga, además, le robaron la cámara y le robaron su teléfono celular.
Sí, muy lamentable, un asunto que pues es preocupante y que tiene que ser investigado y por supuesto sancionado. Te agradecemos el reporte y el seguimiento, Edgar.
Digo, presidente, muy buenos días.
Muy buenos días. Cambiamos de línea telefónica. Gustavo Cárdenas, te escuchamos. Adelante.
Hola, muy buenos días. Con el gusto de saludarte en este, para muchos, inicio de semana, después de un fin de semana largo y después de haber escuchado a Edgar Macel con este lamentable tema, el tema de las protestas y el tema de los detenidos, las agresiones que se vivieron. Pues fíjate que te cambio, y yo quisiera hacerte cambio de tema, pero también tiene que ver con el tema de las violencias, pero esto es el tema de las violencias contra las mujeres. Apenas la semana pasada hablábamos de esta estadística, que al parecer no baja, el propio Instituto de la Mujer, o que ahora es la Secretaría de Igualdad Sustantiva en el estado de Jalisco, pues tiene como a partir de esta estadística, 7 de cada 10 mujeres siguen siendo violentadas en Jalisco, pues a partir de ahí se trabaja. Y es como se aterrizan los municipios también, porque de esta manera, el fin de semana largo, el municipio de Tlaquepaque puso en marcha el Centro Libre para las Mujeres. Hay que decirlo que también ya lo habíamos hecho nosotros nota, o lo habíamos tenido en la mira o en observación, por el tema de la construcción, por el tema de la creación de estas políticas públicas, y porque la misma presidenta municipal, Laura Imelda Pérez, lo había anunciado. Pues ya apenas el día de ayer nos mandaron la información, se dio el banderazo. Este Centro Libre para las Mujeres es un espacio para que las víctimas puedan tener acompañamiento, atención, porque luego las mujeres, o al menos es lo que dijo Laura Imelda Pérez, luego no saben en dónde buscar, dónde buscar ayuda, dónde levantar la mano, dónde pedir una mano que las pueda guiar hacia un tema de denuncia, atención, el tema de cómo alejarse de los centros de violencia, los propios hogares. La presidenta municipal, Laura Imelda Pérez, señala que lo más difícil para una víctima es retirarse del lugar de donde es violentada, porque luego hay temas de responsabilidad, el tema de los hijos, el tema de la dependencia económica, el tema de la dependencia emocional. Pero ella dice que en este Centro Libre para las Mujeres, que por cierto está en la delegación de San Martín de las Flores, pues ahí tendrán acompañamiento necesario para que las mujeres dejen de ser víctimas de esta violencia. Escuche.
Estamos condenadas a una vida de limitaciones y mucho menos de violencias. Entenderlo y saberlo nos permite también encontrar en este espacio posibilidades, oportunidades, que sepan ustedes y sepan otras más, sus hijas, sus amigas, sus vecinas, sus comadres y hasta las señoras que les... comadres y hasta las señoras que les caen gordas, que aquí tienen un espacio donde las mujeres nos podemos hacer fuertes, donde las mujeres de manera solidaria, de manera resiliente, demostramos que nos damos la mano con las amigas y con las que no son amigas, porque somos mujeres. Y eso nos une.
Y en este tema de acompañamiento de mujeres a mujeres, dijo Laura Imelda Pérez, la presidenta municipal de Tlaquepaque, pues anunció que este Centro Libre para las Mujeres ahí en San Martín de las Flores dará atención de lunes a viernes de las 10 de la mañana a las 5 de la tarde. Sin embargo, ella dijo que pues es un horario no de oficina, está muy extenso, pero que el 911, que la Secretaría de Igualdad Sustantiva, que el Instituto de Atención para las Mujeres, que siempre están abiertos, pero que ellos hacen su chamba municipal con la intención de atender este grave problema que, insisto, pues en la estadística nos permite ver que no van a la baja los ataques, los feminicidios, esta violencia de género. 7 de cada 10 mujeres jaliscienses sufren algún tipo de violencia, y que también es importante decirlo, no solo existe la violencia física o psicológica, está la económica, está la patrimonial, está la alimentaria, hay varias, y luego tenemos el instrumento del violentómetro, Víctor, para saber que desde la ley del hielo se comienza, pero se puede terminar con el tema de las agresiones físicas y poner en riesgo la integridad o la vida de la propia víctima. Es el reporte.
Y en un microcentro de justicia para las mujeres en San Martín de las Flores, Tlaquepaque.
Ahí está, Víctor, y que ya está en uso, ¿eh? Desde este fin de semana largo lo pusieron ya en operación, así que cualquier persona, cualquier mujer que necesite apoyo, pues ahí está ya abierto este centro.
De acuerdo. Muchísimas gracias, Gustavo.
Gracias, Víctor. Buenos días.
Hasta luego. Muy buenos días, Gustavo Cárdenas. Vamos a más información. Marc Hernández nos tiene más noticias esta mañana. Ya estamos listos para escucharte. Marc, adelante. Nos tiene información importante desde el INEGI. Así que adelante, Marc. Buenos días.
¿Qué tal, Víctor? Buenos días para ti, para toda la audiencia. Sí, justo como haces mención, pues en este caso se trata del Instituto de Justicia Alternativa, instancia, recordemos, que forma parte del Poder Judicial del Estado y que pues busca resolver métodos justamente pues de conflictos para evitar pues que se lleguen a juzgados y demás por la vía rápida, digámoslo así, y pues presume justamente que se posicionó en primer lugar, de acuerdo con el INEGI, en su Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2025, esto pues de acuerdo con el IJA, también llamado IJA, pues por quinto año consecutivo. En este caso, el Estado pues se maneja justamente y de acuerdo con el IJA, pues presume justamente su liderazgo con los mecanismos alternativos de solución de controversias, esto pues manejando prácticamente un total de más de 35 mil convenios firmados durante el año pasado, justamente situándose en este caso como la entidad que encabeza con este número, este rubro, dejando pues lejos incluso al segundo lugar, que es el Estado de México, que presentó casi 14 mil convenios, es decir, una cifra que es casi cerca de tres veces más en comparación con el Estado de México, y tomando en cuenta pues la población. Además, otros estados le siguen como Guanajuato, la Ciudad de México o el Estado de Veracruz. Si te parece, Víctor, escuchemos parte de lo que dijo el titular del Instituto de Justicia Alternativa, Guillermo Cepeda Lecuona, a este respecto.
Vamos por quinto año consecutivo el liderazgo nacional en número de convenios, aumentamos mucho en la tasa de convenios, es decir, de casos ingresados sobre convenios logrados, ya al 72%, y también líderes en número de convenios, 35.173, y el segundo lugar es el Estado de México con 13.000, entonces el tercero Guanajuato con 10.000 y en cuarto, Ciudad de México, con 8.900.
Ahí está lo que dijo el titular del Instituto de Justicia Alternativa de Jalisco, Guillermo Cepeda Lecuona, resaltando justamente que, pues, prácticamente una comparativa nacional, los casos, los convenios logrados por Jalisco representan el 28%, es decir, casi la tercera parte de los convenios a nivel nacional, una cifra, pues, importante, resaltando justamente, pues, la cifra de convenios que se realizan por este método en Jalisco, el cual pues prácticamente es bastante recomendado según especialistas, insisto, con el tema pues de evitar que varios de estos conflictos principales, distintos tipos de conflictos entre la población puedan llegar pues a juzgados y puedan tardarse más. Recordemos pues el tema de la situación en juzgados de todo tipo, administrativo, civil y demás, pues los cuales pues pueden incluso tardar hasta años en resolverse, así que de ahí este método justamente pues se posiciona, además con la inversión, justamente el crecimiento, ya que Jalisco pues podemos decir que es de los pocos estados que ha priorizado pues este método de la justicia alternativa. Por lo pronto, Víctor, es mi reporte al respecto.
De acuerdo, Mark, muchísimas gracias. Pues ahí está para solución de conflictos. Veía también en notas recientes que hasta conflictos más de tipo personal o vecinal, como me daba risa, las diferencias por los pagos de las tandas se pueden arreglar ahí en justicia alternativa. Es decir, se trata de desavenencias entre particulares que, sentados a la mesa de negociación, pueden llegar a un buen acuerdo sin tener que pasar por un juicio, ¿no?
Es correcto, y justamente temas incluso así de sencillos, como bien mencionas, el tema de las famosas tandas, Víctor, pero también hay otras situaciones que pueden ir incluso, se pueden resolver por temas de violencia familiar, incluso algo que pues sí debe de ser atendido, pero en algunos casos pues así es solucionado, así se han solucionado algunos casos y se evita pues llegar a otra situación o que escale una situación de violencia. Así que pues hay distintos métodos que pueden ser resueltos mediante la justicia alternativa, como ya bien mencionó Víctor.
Claro. Marc, te agradecemos el reporte. Muy buenos días.
Igualmente, buenos días y quedamos pendientes.
Hasta luego, Marc Hernández. Nos comparten más información esta mañana. Rafael Villaseñor nos dice que, por ejemplo, los semáforos de la grieta de los Arcos del Milenio no funcionan, no hay agentes viales. Lo mismo Saúl Delgadillo dice que en la grieta del Mercado de Abastos no hay servicio en los semáforos. Y nos decían que en la Libre Zapotlanejo, si no me equivoco, déjeme ver dónde está el Zapotlanejo. También tienen un problema. Aquí están. Si dice los semáforos de la carretera Libre Zapotlanejo en el cruce de San Pedrito también están apagados. Ojalá nos apoyen con el reporte. Eso nos escribía Francisco Reyes a las 6:35 de la mañana. Le agradecemos también el aviso y, por supuesto, desde aquí el reporte para la Policía Vial para que se puedan atender ambos cruceros. Y insistimos además, para la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad, que son los encargados de las reparaciones de los dispositivos, sea de las cajas de control o las propias dispositivos, las luces, los mismos semáforos como tal, que tengan alguna afectación en cableado, en infraestructura, etcétera, que lo puedan resolver para evitar afectaciones en el transcurso del día. Por ejemplo, dice aquí Ismael Hernández sobre la marcha del sábado. Aquí en Guadalajara, los manifestantes estaban destruyendo Palacio de Gobierno y el gobernador Lemus no actuó para detener a estas personas. Le falta mucho. Roberto Ríos, sobre la marcha del día 15 de la derecha, es muy violenta. Hicieron muchos destrozos a la ciudad. Estoy muy molesto por los destrozos. Saludos. Javier Ramírez. Arturo, ¿qué pasará con el policía que circulen los videos que lo quieren linchar y que lo tienen encerrado en una patrulla? ¿Qué pasa con sus derechos humanos? Martín Camacho, a mi esposa le acaban de entregar la tarjeta y le dijeron que por primera vez tiene que sacar el dinero en el cajero del Banco del Bienestar. Esto es cierto, es primera noticia que yo tengo, pero lo consultamos con el equipo de Bienestar para que nos lo expliquen. No debería ser así, la activación tendría que ser, digamos, automática, pero si debe pasar por el cajero del Bienestar, bueno, pues es cuestión de que llegue solamente a la sucursal más cercana, sin tantas aglomeraciones, haga una consulta de saldo y listo. Lo vamos a consultar. Otro dice Benjamín García, felicito por su cumpleaños a Griselda, que la pase muy bien. Y bueno, ya decíamos de don Rafael Villaseñor que no funcionan los semáforos de la glorieta de los Arcos del Milenio, y además él dice, no hay agentes viales. Vamos a ir al noticiero Notisistema de las 7 de la mañana, regresamos enseguida. Buenos días, Metrópoli.